con la bondad de Dios nosotros seguimos avanzando en nuestro camino. Nuestro interés es conocer el mensaje de la Sagrada Escritura. Es decir, responder a una pregunta muy simple. ¿De qué trata la Biblia? Si a uno le preguntan de qué trata el mío Cid o de qué trata la vorágine, uno hace un resumen, el contenido, el mensaje que tiene ese libro. La Biblia también es un libro escrito a lo largo de 1300 años, más o menos. Pero es un libro, y es un libro que para nosotros significa mucho, y por eso buscamos cuál es el sentido, cuál es el mensaje de la Biblia. Nosotros a lo largo de estas predicaciones, lo que hacemos es eso, asomarnos al mensaje de la Biblia, recogiendo, en cierto sentido, espigando textos bíblicos. Nuestro curso está organizado por lecciones y estamos en la lección número 4. El tema del amor al prójimo. Es bueno ver que se trata de la lección número 4. Es decir, la Biblia nos habla del amor al prójimo, pero no es el comienzo, no es el punto de partida. El punto de partida es la lección número 1, y la lección número 1 es escuchar con el corazón. Solo después de escuchar con el corazón, solo después de abrirnos al Señor en una conversión de corazón, solo después de experimentar vida en el Espíritu, solo después de eso resulta comprensible el amor al prójimo. Si uno llega al colegio y lo mandan a la clase de quinto de bachillerato, no entiende nada, se pierde, se confunde, se aburre, se frustra. Nosotros, cuando llegamos a la Biblia, no podemos empezar por el amor al prójimo. No, ese no es el comienzo. El comienzo, y lo dice la misma Biblia, es el amor de Dios. Y solo el que haya experimentado, y en la medida en que haya experimentado ese amor de Dios, comprende el mensaje del amor al prójimo. El gran mensaje del amor al prójimo. Debemos entender además que el amor, la Biblia pocas veces lo trata como sentimiento. Descubramos, mis amigos, que el amor es muchas cosas. Amor es un sentimiento, ciertamente, pero el amor también es una decisión y el amor también es un don. Es importante descubrir esto porque con una definición de amor, solamente en términos de sentimiento, no se va muy lejos. Por eso, cuando Dios nos dice que amemos al prójimo, esto parece una tontería, pero hay tanta gente confundida con esto. Cuando Dios nos dice que amemos al prójimo, no nos dice tengan sentimientos dulces con el prójimo. Usted nota la diferencia. El amor al prójimo no es llénese de sentimientos hermosos, de sentimientos gratos, de sentimientos sabrosos por el prójimo. Amar al prójimo no es entonces taparse los ojos a las barbaridades del prójimo para entonces hacer de cuenta que no ha pasado nada, algo así como si uno tuviera que comerse un plato repugnante y le echara media tonelada de miel a eso para que así pasara. El amor, en la perspectiva bíblica, no es eso. El amor no empieza por ser un sentimiento. ¿Cuál es el orden que la Biblia nos da sobre el amor? La Biblia tiene un orden para hablarnos del amor. El amor es en primer lugar un don es en segundo lugar una decisión y solo en tercer lugar es un sentimiento. Es un regalo, un don es una decisión y finalmente sí, un sentimiento. Ese orden es importante. Escuchemos un texto. Es el número 160 de esta lista, que por cierto tiene 365 textos. Quienes adquieren entonces este folletico, valga la propaganda, tienen por ejemplo un texto para cada día del año. El pensamiento número 160 está tomado de la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 2 y 3. Nos dice San Pablo, aunque posea el don de profecía y conozca los misterios todos y la ciencia entera, aunque tenga una fe como para mover montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque reparta todos mis bienes y entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve. ¿De qué nos estaba hablando San Pablo ahí? La grandeza del amor. El amor es grande. José Luis Perales tiene una versión lindísima de este capítulo 13 de la primera Corintios. Es tan bello oír hablar, oír cantar sobre el amor. Lo grave está en que cuando oímos a José Luis Perales, pensamos que se trata de un sentimiento. Es decir, lo aplicamos a lo que se supone que debería sentirse en el terreno de los afectos. Y San Pablo no dijo eso. San Pablo no estaba hablando de la grandeza de lo que un hombre sentía por una cierta mujer. San Pablo no está hablando de lo que una mujer sentía por un cierto hombre. San Pablo no estaba hablando de ese amor, que es el amor caracterizado por la palabra sentimiento, cuando no es pasión. San Pablo no estaba hablando de eso. Observemos, Pablo hace una comparación. Dice, más grande que esto es el amor, y más grande que esto otro es el amor, y más grande que esto otro es el amor. ¿Y qué son esas cosas que le sirven de comparación a San Pablo? Mire, don de profecía. Pablo nos dice que el amor es más grande que el don de profecía. ¿Usted puede hacer una profecía ahora? ¿Hoy? Yo me imagino que tal vez no. Aunque conozca los misterios todos y la ciencia entera. ¿Usted tiene ese conocimiento? ¿Usted tiene el conocimiento de todo? ¿Usted domina toda la ciencia? Tampoco, ¿no? Aunque tenga una fe como para mover montañas, ¿la fe suya mueve aunque sea una pilita de arena? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Todas estas cosas que le sirven de comparación a San Pablo, todas las que él dice en 1 Corintios 13, todas son regalos, todos son dones. Poder profetizar, conocer los misterios y la ciencia, no se refiere a la ciencia en el sentido moderno, desde luego, tener una fe como para mover montañas, repartir todos los bienes, dejarse quemar vivo, todas esas cosas son dones. Esas no son cosas que estén al alcance de nuestras fuerzas. Todas son dones. Y lo que Pablo está diciendo es que un don más grande que todos esos es el don del amor. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Que el don del amor es más grande que todos esos otros dones. Si tú no puedes profetizar, ¿qué te hace suponer que puedes amar? Esa es una pregunta que hay que hacerse. ¿Tú puedes profetizar? Vi un par de profecías. ¿Tú conoces todos los misterios? Acláranoslos. ¿Te dejarías quemar vivo esta noche temprano? ¿Cierto que no puedes eso? ¿Qué te hace suponer entonces que tú puedes amar? Le pido al Espíritu Santo que nos ilumine en este momento para entender lo que Pablo nos está diciendo aquí. Pablo no es un poeta. De esos poetas que escriben cosas lindas. Por ti, ¿qué no haría yo por ti? Sobre todo si no estuviera lloviendo. Por ti. Pablo no es un poeta que está haciendo aquí el elogio de todo lo que yo haría por ti o tú harías por mí. Ese no es Pablo. Pablo no está hablando de eso, mis amigos. Pablo no es un poeta, Pablo es un apóstol que está dando testimonio de lo que puede Dios. Esa pregunta, para quienes estén tomando apuntes, es una pregunta fundamental porque creo que es la pregunta que nos aclara el verdadero sentido de amor en la Biblia. ¿Qué te hace suponer que tú puedes amar? ¿Qué te hace suponer que tú puedes amar? El amor, mis amigos, el amor no es una planta que crezca silvestre en el corazón humano. Los sentimientos sí crecen silvestres. Pregúntele a la gente cómo se enamora. Estábamos en una reunión y de pronto entró él y sentí que lo demás desaparecía, se me aceleró el pulso. Cuando me saludó se me secó la boca. ¿Alguien le tuvo que enseñar eso? Nadie. Eso nace espontáneo. Por favor, mis amigos, el amor del que habla Pablo en 1 Corintios 13 no es el amor de José Luis Perales, aunque José Luis Perales es un tenaz. Es un tenaz para cantar y es un tenaz para componer y es un tenaz para hacer música. Pero ese amor de José Luis Perales no es, punto. No es, porque Pablo no es un poeta, punto, por eso. El amor del que está hablando Pablo es el amor del que nosotros preguntamos aquí, ¿qué te hace suponer que tú puedes amar? Porque Pablo dice, el amor es más grande que mover montañas. Y uno dice, sí, yo amo. Ay, hermanito, Pablo dice que el amor es más grande que mover montañas. ¿Usted cuántas montañas ha movido? ¿Cuántas profecías ha hecho? ¿Conoce todos los misterios? ¿Ya lo podemos quemar vivo? ¿Qué le hace suponer a usted que usted sabe amar? ¿Qué le hace suponer a usted que usted puede amar? ¿Qué le hace suponer, hermano? ¿Qué? La primera comprobación que uno tiene que hacer en la Biblia es que el ser humano, por sus propias fuerzas, no puede amar. Lo que se llama amar, no puede, mis hermanos, no puede. La próxima vez que usted crea, que usted se imagine, tal vez oyendo a José Luis Perales, la próxima vez que usted se imagine que el amor es una planta natural del corazón humano, vaya a 1 Corintios 13, versículos 2 y 3, y hágase una pregunta. ¿Yo puedo hacer una profecía? Suéltela. Haga una profecía que se cumpla, que la veamos, como decía Isaías. La próxima vez que usted crea que usted puede amar, hágase una pregunta. ¿Ya lo podemos quemar vivo? ¿Ya usted domina la lengua de los hombres y de los ángeles? Por eso lo que sigue, que es la frase 161, el amor es paciente, es amable, el amor no es envidioso ni fanfarrón, no es orgulloso ni destemplado, no busca su interés, no se irrita, no apunta a las ofensas, no se alegra de la injusticia, se alegra de la verdad, todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese no es el amor de los poetas, mis hermanos. El amor de los poetas no es ese. Entonces, ¿por qué gusta tanto la canción de José Luis Perales? ¿Por qué nos gusta tanto que nos hablen así? ¿Sabe por qué? No porque nosotros podamos amar así, sino porque todos queremos que nos amen así. Por eso. Por eso nos gusta que nos proclamen así el amor. Qué rico que le digan a uno, que el amor no se alegra de la injusticia, que se alegra de la verdad, que el amor todo lo cree, que el amor todo lo espera, que el amor todo lo soporta. Bendito Dios, eso es lo que yo he estado esperando toda mi vida, un amor así. Y de aquí sacamos una conclusión que para mí es la segunda conclusión importante hoy. La primera está en esa pregunta, ¿qué le hace suponer a usted que usted puede amar? La segunda enseñanza, la segunda frase de hoy es: nos gusta oír del amor, no porque nos guste amar, sino porque nos gusta ser amados. Nos gusta oír del amor, y si eso se le pone una voz bien timbrada, unos arreglos musicales bien hechecitos y una grabación óptima, cualquiera, pero no es que nos guste amar, a nosotros nos gusta ser amados. Y hay un abismo entre las dos cosas. A nosotros nos gusta ser amados desde siempre, porque la mayor parte de nosotros, aunque sea con defectos, aunque sea fragmentariamente, la mayor parte de nosotros tuvo una experiencia bella. Cada uno de nosotros tuvo una experiencia bella, alguna experiencia de sentirse amado en la más temprana infancia, aunque sea el solo hecho de que lo carguen a uno, el hecho de que lo abracen a uno. Esa sensación que alguna vez en la vida usted la habrá tenido por más enfermos, por más malvados que hayan sido los papás. La mayor parte de nosotros hemos tenido algunas experiencias de amor. Eso de que lo levanten a uno, eso de que lo carguen, eso de que lo mimen, eso queda ahí grabado. Pero llegamos a una edad, que es la juventud, en la que tenemos que buscar una independencia. Y ese es el conflicto del adolescente. Por eso el adolescente vive como conflictuado. Porque el adolescente quisiera seguir sintiendo amor, pero al mismo tiempo tiene que soltar los brazos que conoce para buscar su propio ser. Y esa es la tensión que tiene la adolescencia. Una tensión que la mayor parte de los que estamos aquí vivimos hace algunos años. Y algunos de nosotros hace muchos años. La adolescencia es esa tensión. Es la tensión entre la necesidad de conservar amor y la necesidad de constituirse como una persona distinta. Esa es la adolescencia. Y por eso el adolescente, ¿qué hace? El adolescente, cuando ya se da cuenta de que tiene que desprenderse de lo que ha conocido como manifestación de amor, entonces se lanza una aventura, primero con el sueño. Tanto el hombre como la mujer, cuando empiezan a hacer suposiciones, cuando empiezan a tejer sueños sobre lo que significa amar, no están pensando en lo que van a tener que hacer, sino en lo que les gustaría que les hicieran. ¡Qué bello el amor! ¿Eso qué significa? ¡Qué bello que alguien me llame! Qué bello que alguien esté pendiente de mí, me escriba cosas bonitas, tan bonito que es el amor. En este sentido, algunas personas dan un paso más y dicen, qué bueno tener una persona con la cual haya reciprocidad. Hasta ahí llega el corazón humano, hasta eso. Qué bueno tener a alguien en quien pensar, a quien escribirle cosas bonitas. ¿Y qué más? Y que me las escriba también a mí. Por lo menos, lo mínimo que pide el corazón humano es reciprocidad. Lo mínimo que pide. Y por eso el dolor del corazón humano se ha expresado desde hace muchos siglos con esa frase dolorosa que permanece en la música de Carrilera. Amo y no soy correspondido. Ese es el dolor del corazón humano. ¿Y por qué le duele eso? Porque es que lo bonito es que le correspondan a uno. O sea, ¿qué? Que la parte bonita, la que da la alegría, ¿cuál es? No amar, sino ser amado. Que me amen. Eso es lo bonito. Entonces uno sale por el mundo con una decisión. Voy a salir por el mundo y quiero que todos sepan, que a todos les quede claro, desde hoy, a partir de hoy, me voy a dejar amar. Que entiendan todos que desde hoy estoy dispuesto a que me amen. El problema es que uno sale a que me amen, y el otro a que a mí también, y el otro a que a mí también, y la otra a mí, ámenme, ámenme. No, a mí, ámenme. Y es la rapiña. Como niños desnutridos, así son los adultos. El adulto típico de hoy es un niño desnutrido de amor, que cuando oye amor es como cuando el niño desnutrido del país tercermundista que tiene una deuda externa salvaje empieza a oír una cosa que se llama carne. Existe la carne. ¿Y cómo es la carne? Mire, eso se mete en tajadas, lo cortan, lo echan a la olla. ¿Y eso se cocina? Sí, se cocina. Y se le echa condimento, y luego se parte, y tiene un color, es como oscurito. Sí, así es. Sí, mira, aquí hay fotos. Así somos muchísimos adultos, que somos muy serios, que mantenemos mucha compostura, y la gente cree que porque uno anda para adelante ya tiene todo bien. La gente cree que porque uno se levanta, camina, trabaja, recibe un sueldo, paga unos impuestos, está bien. Y no, tiene una descompensación pavorosa. Si la gente pudiera realmente sacar lo que tiene dentro, la gritería no me dejaría predicar. Ustedes saben que a veces uno pregunta así, bueno, no, así como por chiste, al saludar uno dice, bueno, no te podrás quejar, ¿no? Es como una muletilla que a veces uno tiene al saludar. Un día me decía una señora que trabajaba con nosotros, yo le decía, bueno, fulanito, usted no se podrá quejar. Y dice, padre, muy seria ella, padre, si yo me fuera a quejar, sería a los alaridos. Ahí se me acabó a mí. Se me acabó a mí el famoso dicho. Ahí se me acabó a mí el famoso dicho. Si la gente se pudiera quejar, si la gente pudiera hablar, ¿qué diría? ¿Denme plata? Seguramente que sí. Seguramente que sí. ¿Denme trabajo? También. ¿Denme felicidad? También. Pero tal vez el grito más fuerte en el estadio, si reuniéramos en un estadio la verdad de la miseria humana, el grito más fuerte sería ¡ámenme! 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 Desde que dejé la cuna no he hecho otra cosa sino buscar que me amen. Y como no encontramos ese amor, entonces buscamos reemplazos o cosas que se le parezcan al amor. ¿Y el negocio cuál es? Esta es la eterna traición que se hace el hombre a la mujer y la mujer al hombre. Es una cosa que nunca se dice con palabras, pero ¿qué sucede? Se encuentran un hombre que no haya cómo gritar. Ojalá tuviera valor para llorar, pero nunca le enseñaron eso. Se encuentra un hombre desnutrido afectivamente, con una mujer desnutrida afectivamente. Y el grito de ella es, si tú me amaras, si alguien me amara. Y el grito de él es, si alguien me amara, si alguien me quisiera. Y entonces hacen el famoso pacto. Ella dice, yo quiero amor. Y él dice, yo le doy sexo. Ese es el negocio. Ese es el negocio. Y entonces ella dice, pues no es exactamente lo que yo quisiera, pero no habiendo más. En esta escasez, mientras me espero a que aparezca el amor verdadero, de modo que... ¿Y el sabor final de eso, cuál es? ¿Cuál es? Como me decía un muchacho después de terminar un noviazgo, que no fue noviazgo, sino cama, cuando se le acabó su larga cama, una cama como de no sé cuántos kilómetros, cuando se le acabó, entonces me dijo, mire, nos pusimos disque trascendentales con mi exnovia, mi ex, a tratar de hacerle balance, error craso, eso no se puede hacer balance, porque es como para suicidarse. Le pusieron a hacer balance, y el balance fue muy cortico. Oiga, resumiendo, así, ¿qué hicimos? Usted se aprovechó de mí y yo me aproveché de usted. Eso fue lo que pasó. Y ese es el sabor que deja el divorcio. Ese es el sabor que deja la separación. Ese es el sabor que deja la ruptura. A nosotros nos encanta oír hablar de amor. Y si alguien nos acaricia ese sueño, un sueño tan mimado para nosotros, lo dejamos. Ay, sí, ya carísimo, es mi hijo maltratado. Así como una mamá que tuviera un hijo enfermo, le gusta que le acaricien el niño y que se lo cuiden y que traten de sanárselo, así también la gente tiene un hijo maltratado, un hijo malherido que se llama amor. No me han amado. He buscado amor y no lo he encontrado. Entonces, cuando alguien se pone a hablar cosas bonitas del amor, pues eso nos gusta porque es como que acaricien al hijo maltratado. Acarícielo, diga cosas bonitas. Y uno, lamentablemente, o bueno, realísticamente, uno llega a la Biblia con esa mentalidad. Uno a la Biblia llega con esa mentalidad, creyendo que eso es lo que va a encontrar. Y la Biblia tiene un lenguaje distinto para darnos. Por eso cuando aquí dice, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta, el amor todo lo cree, eso no es para que ahora alguna jovencita, viendo tantas jovencitas en este grupo selecto, alguna jovencita entonces empiece a suponer, ah, eso quiere decir que entonces el Antonio me quiere así, porque si él dice que me ama, entonces él me quiere así. ¡Qué lindo eso! No se engañe, no se engañe, eso no es así. El amor del que habla Pablo aquí, esto se encuentra en el capítulo 13. Y el capítulo 13, como suele suceder, está entre el capítulo 12 y el capítulo 14. Y los capítulos 12 y 14 están hablando de los carismas. Están hablando de aquello que Dios da como dones espirituales. Y el sentido del capítulo 13 es decirle a esta gente, a los corintios, que vivían embriagados, que vivían enamorados de los carismas, el objetivo es decirles a ellos, miren, ustedes que no hacen sino gozar con los carismas y los carismas, hay un carisma que sí es el que vale la pena, y ese carisma, como todos los demás, viene de lo alto, y es el carisma más grande de todos, y ese carisma se llama amor. Y les voy a contar cuál es el tamaño de ese carisma para que ustedes, ¿qué? ¿Qué es lo que uno hace cuando le pintan un regalo maravilloso? Pues uno lo admira, lo suplica y lo agradece. Pero ahí se empieza. El camino para llegar al verdadero amor es, primero, sálgase de los engaños románticos, sálgase de eso. Porque eso no es lo que usted se va a encontrar. Y si usted sigue soñando que su pareja va a hacer eso, lo único que está preparando es el peor de los fracasos. Porque en la medida en que usted crece su exigencia y aumenta su exigencia, usted cada vez espera más de su pareja. Y cuanto más espere usted del ser humano, como dicen en mi tierra, peor el chichazo. Usted cada vez a esperar más, y esperar más es decepcionarse más. Esperar más es decepcionarse más. Si hay una cosa que yo he visto en todas las parejas felices, porque sí hay parejas felices, y sí hay amistades verdaderas, sí las hay. Lo que yo he visto en las parejas felices y en las amistades verdaderas es que cada uno tiene una concepción supremamente realista de lo que el otro es y de lo que el otro puede dar. Eso sí está en el camino del verdadero amor. Si la persona se enamora y empieza a esperar, bueno, partamos de la base de que dijo que se estaba muriendo por mí. Arrancó mal, hermanita. Dijo que por mí haría cualquier cosa, que sin mí no podría vivir. Dijo que me regalaba la luna. Con todo eso que dijo, ¿qué puedo concluir yo? ¿Qué conclusión puedo sacar? Que yo, Dios mío, yo soy todo para él. ¡Qué maravilla ser todo para él! Voy a decírselo. Le caeré por sorpresa. Y le cae por sorpresa y le cae la sorpresa a ella. ¿Ve? ¿Ve usted el problema? El primer paso es, no sueñe que eso lo va a encontrar en el corazón humano nacido así. Eso no nace así. Empiece por ser realista. El corazón humano, ¿qué da? ¿Qué da en realidad? Hombre, da un poquito, sí. Tampoco es que el corazón humano sea reseco, da un poquito. Pero tenga en cuenta que el amor de pareja es siempre, como quien dice, mientras no se demuestre lo contrario, el amor de pareja es siempre un contrato. Es un contrato muy alto, muy elevado, muy bello. Es un contrato sublime, porque se intercambian dones sublimes, pero es un contrato. Y eso significa que usted tiene que ver si el deudor es solvente. Usted tiene que saber cuál es el fondo real que tiene la otra persona. Esa es la realidad. Si la gente se enamorara así, le duraría mucho más el noviazgo y le duraría muchísimo más el matrimonio. Si usted va a hacer un negocio, usted va a hacer un negocio con una persona que le dice, mire, yo soy la persona para su contrato, usted necesita que yo le haga 80 pupitres, no hay ningún problema, yo le voy a hacer sus 80 pupitres. Cada pupitre vale 120 mil pesos, de manera que multiplique 120 mil pesos por 80 y eso da algo así como 9.600.000 pesos. Entonces, adelánteme 5 millones y, oiga un momento, por lo pronto muéstreme su fábrica por lo menos, a ver qué es lo que usted hace. Muéstreme a ver qué es lo que usted hace, eso es lo mínimo. Ese es el verdadero noviazgo. ¿Cuál es la capacidad de amor que tiene la otra persona? Ese es el verdadero noviazgo. ¿Qué es lo que realmente ama la persona? ¿Qué corazón tiene la persona? A mí me parece que en general, guardando las proporciones y sin ánimo de ofender a nadie, en general es mucho más romántica la mujer y me parece que tiene tendencia a ser más cínico el hombre. La mujer peca por exceso de romanticismo y el hombre peca por cínico. Esa es la realidad. Esos son los excesos que se dan. Por eso, la recomendación para la mujer, ¿cuál es? Bájese de su romanticismo y mire qué corazón tiene ese señor. ¿Y eso dónde se conoce? ¡Ah, aquí es donde nos ayuda la vida cristiana! Por ejemplo, ¿él cómo habla de su familia? No, pues en primer lugar no habla, porque con el papá hace 7 años y medio que no se hablan. Con la mamá nunca se han entendido bien. Los hermanos cada uno por su lado. Oiga, en ese corazón usted, ¿qué cree que hay realmente? O sea, una persona que tiene eso, que vive así, ¿qué va a hacer con usted? Por eso, mis queridas amigas, esta parte como que se dirige más a la mujer, mis queridas amigas, aunque ya en algunos casos dirán, ya pa' qué, pero mis queridas amigas, lo fundamental es ver cómo ama a él. Ojo, no cómo te ama o dice que te ama, sino cómo ama a él, y eso se conoce bien mirando cómo ama a otras personas. Con todas las mujeres ennoviadas o casadas que yo haya conocido, un personaje ridículamente pequeño es el que se fija en eso. La mayor parte de las mujeres se engolosinan en pensar, encontré quien me amara, y se centran solo en lo que él le dice a ella, en lo que él hace por ella, y no se dan cuenta de que ese no es todo el corazón de él. Conozca cuál es el corazón de él, pero el verdadero corazón de él. ¿Y eso cómo se conoce? En la relación con la familia, en la relación con los compañeros de trabajo, qué amistades tiene, en la relación con su propio pasado. Oye, cuéntame cómo fue eso de tu trabajo. No hablemos de eso. Lo pasado, pasado. Un tipo que tiene áreas oscuras, que tiene lunares como el Mar Negro de tamaño, y que no se puede hablar de su pasado, ese señor no le conviene. No le conviene. El día de mañana se separa de usted y a la otra le va a decir, y no me mencione a esa. Y se acabó todo. Y hay una manera muy linda, pero no debe ser la única, una manera muy linda de completar ese cuadro. ¿Cómo es esta persona con Dios? Con Dios. ¿Cómo es? Pero no se pueden absolutizar las cosas, porque también hay unos que son muy piadosos, pero con la misma P de piadosos son perros. Entonces, ya a nosotros nos han pasado esos casos. que a la sombra el grupito de oración, el grupito de oración, yo soy amigo de Fray Nelson, yo soy amigo del padre no sé qué, son amigos de una cantidad de padres, pero nadie sabe cómo son con las mujeres. Pero al fin y al cabo todos esos padres son hombres, nadie sabe cómo son con las mujeres. Por eso hay que completar el cuadro, cómo ama esta persona. Ser realista con el amor que esa persona tiene, ser realista, cómo ama realmente, cómo es con los pobres. Qué pereza, qué tristeza que la mayor parte de las mujeres no se fijan en esto. Ese hombre, ¿cómo es con los pobres? ¿Tiene una pizca de solidaridad social? ¿Sabe qué? Ni esto, ni medio miligramo. Pregunta, señora, si ese hombre no tiene una pizca de solidaridad social, ¿para quién vive? Pues para él mismo. ¿Y entonces qué cree usted que es usted, señora, en la vida de él? Pues nada, un juguete más, una distracción. Se supone que yo soy un satélite que gira alrededor de él. El día que él se jarte de la luna, porque ustedes saben que la luna siempre muestra la misma cara a la Tierra. El día que se jarte de ver la misma cara dándole vueltas, entonces dice, me cansé de usted, me voy tras una nueva estrella. Y fríjese. Es muy peligroso acercarse a un hombre que no tenga amor por los pobres, un hombre que no le preocupen las cosas sociales, un hombre que nunca haga nada por nadie. Usted es un juguete más, usted es un muñeco más o una muñeca más en la colección, no es nada más que eso. Esto tiene que saberlo la mujer. Pero mientras yo le hablo a las mujeres, es importante que los hombres no cojan mañas. ¿Y el hombre en qué tiene que fijarse? No, pues proporcionalmente lo mismo. Para saber usted qué es lo que ella espera de usted, hágase más o menos las mismas preguntas. Sobre todo a mí me parece muy peligroso acercarse a una mujer que está en conflicto con la mamá. Eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque apenas ustedes se casen, se arregla la situación y ahí tiene suegra. Tiene una suegra complicadísima. ¿Ve? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas relaciones con la mamá, cómo están. Y lo mismo, cómo es ella. Mire, para conocer a la mujer no es difícil. Hay que saber, por ejemplo, de qué temas habla. Para ese efecto hay que sacarla a caminar. Es que me acordé de un chiste de un muchacho que estaba en una buena situación económica, pero era muy tacaño, porque él estaba pues ahorrando para la luna de miel, o para lo que fuera, o para la otra, lo que fuera. Él dice que estaba ahorrando, y entonces todas las invitaciones de él eran a sacarla a caminar. Ponerle a gastar zapatos. Hasta que un día, ella, que era muy piadosa porque asistía a unos grupos de oración, le dijo, cuando ya la fue a dejar en la casa, sudados los dos, ella le dijo, hoy sí voy a orar especialmente por ti. No vaya a ser que te atraquen y te roben toda la plata que te ahorraste conmigo. Para conocer a la mujer hay que sacarla a caminar. Lo de sacarla a caminar lo que quiere decir es déjela que hable. No tiene que ser caminando, puede ser en avión, en un charter a Aruba. No tiene que ser salir a caminar, pero déjela que hable. Si esa mujer solo habla de otras personas y particularmente se centra y concentra en los defectos, es una mujer sumamente peligrosa, porque es una mujer que depende completamente de las amigas. Y eso es peor que si estuviera enamorada de otro. Mujer que dependa de las amigas es un desastre, porque las amigas juegan con las otras amigas. Y el día de mañana le levantan un chisme, le levantan una columna, le dan un mal consejo y se acabó todo. Y yo he visto desarmarse matrimonios, no porque apareció otro, ni porque apareció otra, sino porque reaparecieron las amigas. De manera que mujer que traiga y lleve murmuraciones, mujer que esté llevando o trayendo chismes, es una mujer muy peligrosa. Y de nuevo, el test de los pobres, si ella no tiene ninguna acción real de solidaridad, ninguna preocupación de hacer nada por nadie, quiere decir que usted es un juguete más en el tocador de ella. Junto al, qué sé yo, al desmanchador y la demás pintura, la tonería, todas esas cosas. Junto a toda esa indumentaria, ahí está él. Ahí está él. Bueno, esta especie de paréntesis es para decir que el hombre y la mujer, que son como la imagen de amor que usualmente tenemos, tienen que llegar de una manera muy real el uno al otro. Y tienen que saber qué es lo que realmente es el otro. Si usted ve que su mujer, o la que hoy es su mujer, o la que va a ser su mujer, no andaba sino para arriba y para abajo con una bandita de chismosas más peligrosas, pues eso es su mujer. Lo que pasa es que usted la tiene con... usted la mira con los lentes rosados de la ternura infinita que le tiene. Pero su mujer es otra de esas. Y si usted veía que su esposo no andaba sino con su equipo de microfútbol y a tomar cerveza. Y de la cerveza al microfútbol, del microfútbol al taller y del taller al microfútbol y a la cerveza. Y a la cerveza y el microfútbol. Y luego la mujer cree, bueno, cuando nos casemos, yo seré su microfútbol. Y claro, se vuelve el microfútbol de él. Entonces, hay que ser realistas. El amor no es ese. Ese no es el amor. Para el amor humano hay que ser realistas. Y esto vale no solo para la pareja, sino para los amigos. No solo para la relación de hombre-mujer, sino para las relaciones de amistad. Hay que ser realistas. Realistas. Ver qué es lo que hay realmente. Primer paso. Pero es solo el primer paso. De ahí que sigue. El don de Dios. ¿Y qué hace uno con un don? Un don es un regalo. ¿Qué hace uno con un don? Admirarlo, pedirlo, agradecerlo, cultivarlo y comunicarlo. ¿Ya? Esa es la enseñanza de hoy, ahí resumidita. Primero, así cortico, vea, primero, desengáñese del amor humano. Desengáñese. Del amor humano, desengáñese. Digamos que existe en la medida en que el corazón humano va siendo sanado por Dios. Desengáñese del amor humano, sea realista, no espere más de la cuenta ni de hombre ni de mujer. Conozca a la gente tal como es y desde ahí obra en consecuencia. Primer paso. Segundo paso, puesto que el verdadero amor es un regalo que viene de lo alto del cielo, eso no nace silvestre, eso no crece por generación espontánea en el corazón de los seres humanos, entonces siguiente paso, admire. El don de Dios, para eso escribe San Pablo. Admire el don de Dios, admírelo. Sienta viva alabanza por ese tamaño de amor que tiene su rostro sobre todo en Cristo Jesús. Admire el amor. ¿Luego qué? Pídalo. Pídalo. Los regalos no se compran. Los regalos se piden. El amor no va a llegar a su vida por generación espontánea. Pídalo. Pídale a Dios. ¿Y qué le pido? Pídale en primer lugar, Señor, ese grito que yo llevo por todas partes, que me amen, ese grito, Señor, solo tú lo puedes llenar. Empieza por amarme tú. Seguramente tú, Señor, pues no vas a ser el único que me va a amar, pero necesito sobre todo de tu amor, Señor. Sobre todo de tu amor, ámame mucho. Cuídame mucho, soy pequeño, estoy asustado, estoy herido, estoy sucio, ámame mucho. Y después, dame el don de tu amor. Dame el don de tu amor. Es un regalo. Yo no tengo esto que dice San Pablo. Yo no lo tengo ni lo voy a tener porque eso no está en mis fuerzas. Pero tú me puedes dar ese amor para que yo pueda amar, Señor. dame de ese amor. Entonces se pide ese amor, ese es el siguiente paso. Se pide el amor, dame de ese amor. Y eso sí que va sanando el corazón humano. Dame ese amor, Señor. Siguiente paso, ¿sí? ¿Qué sigue? Se agradece. Cada gota, y Dios a veces no da gotas, sino da verdaderos torrentes de amor. Cada gota, agradecerla. Gracias, Señor, es un regalo. Es un regalo, yo no lo merezco. Gracias, qué dicha para mí sentir que puedo pronunciar tu nombre. Qué dicha para mí invocarte y sentir que el alma se me calienta, sentir que el corazón me palpita. Qué dicha para mí sentir que hay algo de amor por ti. Bendito Señor, alabanza tu nombre. Es el momento de la gratitud, el momento de la alabanza, es el momento de celebrar nuestras bodas con el amor de Dios. Agradecimiento. Cuarto paso, cultivar. Cultivar, ¿qué significa? Proteger y hacer crecer. Eso es cultivar, proteger y hacer crecer. Entonces hay que proteger el amor de Dios. ¿Cómo se protege el amor de Dios? Como el amor de Dios es la unión con Él, entonces se protege ante todo, evitando el pecado, practicando la virtud, suplicando la gracia. Así se protege el amor de Dios. Ah, pero es que yo soy débil y recaigo en el pecado. Pues no deje que la cosa quede así, acérquese humildemente a Dios, vuelva a pedir perdón. Para eso están los sacramentos, para eso está el arrepentimiento, para eso están los salmos, para eso están las buenas predicaciones de Cuaresma, para eso, para que usted se arrepienta, para que usted verdaderamente pueda entrar en ese arrepentimiento, en esa conversión una vez más. Señor, volví a pecar, pero no me voy a quedar ahí, soy como el niño pequeño, Señor. Un niño pequeño que está aprendiendo a caminar y se cae muchas veces. Lo importante es que el niño se vuelva a levantar. Yo quiero volverme a levantar. He pecado, Señor. Me he dejado llevar por la tristeza. Me dejé llevar por la mentira, por la lujuria, por la soberbia. Me dejé llevar por la codicia, por la envidia. Señor, perdóname. Eso es cultivar el don del amor. Protegerlo y hacerlo crecer. Y finalmente, entonces ahí vendrá el quinto paso, que es comunicarlo. La fe crece entregándola, el amor crece dándolo. Entonces vamos a empezar una vida realmente nueva, ahí es donde entra el amor al prójimo. Pero fíjese que el verdadero amor al prójimo llega de paso número 5. Si no se han vivido los otros pasos y si uno no se ha bajado de la nube romántica, olvídese que eso se va a poder. Ante todo, preámbulo, bájese de la nube romántica. Entienda que el ser humano es otro como usted. Como usted, cuando usted se encuentra otra persona, es otra persona que está tan golpeada como usted, que está tan cansada como usted, que está tan herida como usted y que tiene el mismo grito, quiérame. No, usted primero. Hay que bajarse de eso, ser muy realistas con el ser humano. A partir de ahí, admirar el amor de Dios, sobre todo en el rostro de Cristo. Después, que nos queden bien claritos los pasos. ¿Después qué? Pedirlo. Creo que no están quedando muy claros los pasos. Segundo, pedirlo. Tercero, agradecer ese amor. Es muy importante agradecer porque la gratitud deja abierta la puerta. El que no da las gracias es como si le tirara la puerta a Dios y dijera, hasta aquí me llené, punto, váyase. Abrir la puerta, agradecer y cultivar y comunicar. Cuando llega la parte de comunicar, entonces ahí es cuando Dios empieza a hacer una maravilla, que es la que vemos en los mártires especialmente y en los demás santos. ¿Cuál maravilla? Cuando ya la persona llega verdaderamente a ese nivel del comunicar, entonces Dios le empieza a transformar también los sentimientos. Y ahí es cuando nos encontramos unos casos sorprendentes, como el caso de Maximiliano María Kolbe, mártir del siglo XX. Había sucedido en ese terrible campo de concentración en Auschwitz, había sucedido algún robo o alguien se había tratado de escapar, alguna indisciplina grave, y todo el mundo sabía cuál era el castigo. El castigo era, había que condenar a muerte a una parte de los prisioneros, porque había que escarmentar. Y empiezan a llamar a cuáles son los prisioneros que tenían que ser llevados hasta la muerte. Y una muerte horrible. La muerte consistía en encerrarlos en un calabozo sin darles ni agua ni alimento. Es decir, hasta que se murieran de física hambre y sed. Una tortura espantosa propia de la brutalidad y de la crueldad de un campo de concentración. Y empiezan a llamar por orden a los que tienen que morir. Y no salió Maximiliano María Kolbe, pero entre esos sí salió un pobre hombre que tenía esposa y que tenía hijos. Y este hombre, llevado por una tristeza infinita, dejando todo respeto humano, con una desesperación y un dolor únicos, empieza a llorar y a decir solamente: mis hijos, mis hijos. El padre que estaba ahí, este santo fraile franciscano, viendo eso se conmueve, siente ternura, se sale de la formación y le dice al sargento que está ahí: pido permiso para decirle algo. Eso ya era causal de pena de muerte, porque un prisionero no podía moverse de su sitio cuando estaban en formación. Pero el sargento le dice: hable, ¿qué quiere? Y dice Maximiliano María Kolbe: pido permiso para reemplazar a este señor, porque él tiene esposa, porque él tiene unos hijos que lo están aguardando, y yo soy sacerdote y yo puedo morir. Y el otro, aunque todavía le temblaba la cara de ira, le dijo: bueno, entonces hagamos eso. Y este hombre, el que estaba condenado a morir, volvió a la fila, y el padre Maximiliano María Kolbe se fue para el calabozo. Después de más de 15 días de estar sin sol, de estar sin alimento y de estar sin bebida, convertido en un esqueleto, todavía no se moría. Entonces los señores de la Gestapo fueron allá y le inyectaron un veneno para acabar de matarlo. Esto sucedió un 14 de agosto, un santo inmenso que tiene la Iglesia Católica. Ese es el tamaño del amor. Lo que más impresionó a los testigos de canonización de Maximiliano María fue que él, mientras estaba en ese calabozo, no tuvo sino palabras de amor y sentimientos de ternura, tanto para los prisioneros que se estaban muriendo con él, como con los verdugos, la cosa más impresionante del mundo. ¿Por qué? Porque este hombre había admirado el amor de Cristo, había pedido el don de amor del Espíritu Santo, porque este hombre había agradecido cada gota de amor de Dios por las manos de la Virgen María, porque este hombre había cultivado diligentemente el amor en su vida y porque ahora lo estaba comunicando. El día en que el Papa Juan Pablo II estaba canonizando a San Maximiliano María Kolbe, el hombre que fue salvado por él estaba ahí en la Plaza de San Pedro. También estaba ahí y otra vez estaba llorando, pero no de miedo, no de tristeza, sino de gozo, porque sentía que el amigo más grande que había tenido en su vida, que había repetido lo de Cristo, dar la vida por los hermanos, tenía, de acuerdo con la opinión de la Iglesia, la gloria de los cielos. Eso es lo que significa amar al prójimo. Pero para llegar ahí, nosotros, que somos unos mediocres, seguramente estamos muy cortos, por lo menos nosotros los mediocres, ¿qué nos toca hacer? Seguir esta escalera. Admirar el testimonio de los mártires, de los misioneros, de los que han practicado la misericordia, de los que se han gastado por lo que vale la pena. Después pedir, después de pedir, de implorar, agradecer. Agradecer y cultivar, cultivar y comunicar, para que se pueda realizar también en nosotros aquello que encontramos en la Sagrada Escritura. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Juan 15:13. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.